¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos para acompañarte desde este momento y hasta las 15:30 con Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien, gracias. Una tarde muy linda.
Sí. ¿Qué tal, Ricardo?
Buenas tardes, Luis, Nora.
¿Qué tal?
Queridos amigos.
Bueno, vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, leyendo alguna de las notas que nos están llegando, ¿no es cierto?
Sí, de María Paula Monés Ruiz, que presentará el próximo jueves 16 de octubre a las 18:15 en el Café Tortoni el libro La Clave. La sala es la Sala Alfonsina Storni, Avenida de Mayo 825. Entonces, el día jueves 16 de octubre a las 18:15 en el Café Tortoni, La Clave de María Paula Monés Ruiz. Va a haber también un momento musical y queríamos decir que es una gran amiga nuestra y le deseamos los mejores de los éxitos.
Sí, mucha suerte para María Paula. También les comentamos que esta noche cierra una obra que estuvo durante estos dos últimos meses, que es El día que imprevistamente cambió el curso de la representación, escrita y dirigida por Pablo Moretti e interpretada por el grupo teatral Patrio Art. Así que aquellos que todavía no la vieron tienen la oportunidad esta noche de poder concurrir. Esto es a las 21:00 en La Manzana de las Luces, Perú 272, Sala de la Ranchería.
Además, queremos hacer una invitación especial y esta nos toca decididamente en forma personal y afectivamente, a la invitación al vigésimo aniversario de la revista Generación Abierta, que se va a realizar el día miércoles 22 de octubre a las 19:00 en el Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obviamente este es un acontecimiento muy importante para nosotros, por lo que esperamos naturalmente su concurrencia.
Muy bien, Ricardo, y en virtud de lo que estás comentando, estamos recibiendo algunos correos de gente amiga, de instituciones que nos felicitan por estos 20 años. Una de ellas es justamente la gente amiga de Venezuela, de la Asociación de Escritores de Mérida, de Venezuela, y en las palabras de Mireya Crispín y María Luisa Lázaro, que nos dicen que nos mandan felicitaciones por el 20 aniversario de tan prestigiosa revista y proyecto cultural. Les deseamos mucho éxito en la programación que tienen pautada para la celebración. Y si vienen por México, por Venezuela, aquí en Mérida, dice, estamos a su orden para organizar actividades culturales relacionadas con sus proyectos.
Qué bien, ¿no? Bueno, será cuestión de ponerse a trabajar la valijita y tomar un avión.
Verdad, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, Néstor Astarita, un hombre que me lleva a los años 70, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, a los años 70 y a los años que nosotros estábamos en toda la, si se quiere, el comienzo para escuchar música. Y Astarita en realidad es un nombre muy particular, porque si uno se pone a ver los distintos grupos de jazz, particularmente el jazz moderno de la vanguardia, inclusive del rock en sus comienzos y su desarrollo posterior, Astarita siempre figura en ellos. Es un baterista que yo diría que hay pocos músicos con los que no ha tocado, o sea, tanto de una vertiente como de la otra, es decir, hablamos de, qué sé yo, Santiago Jacobe, de Juan Barrueco, Bernardo Baraj, el Negro González, muchísimos músicos, inclusive con quien trabajó el mismo Lito Nevia. En ese sentido, Astarita, lamentablemente por ser baterista, a lo mejor no tiene el reconocimiento que podría haber tenido otro tipo de instrumentista, como puede ser un saxofonista, un trompetista o un pianista, porque la base rítmica generalmente está más relegada en cuanto a la consideración popular, pero su trayectoria decididamente es reconocible, particularmente dentro de lo que es la corriente de la fusión o del jazz fusion. Hoy vamos a escuchar del Buenos Aires Jazz Fusion un tema del propio artista, tan cálida y tormentosa.
Bueno, seguimos acá en Generación Abierta en Radio. Estamos tratando de comunicarnos con el maestro Ari Brizzi para tener un diálogo con él. Les comentamos que Ari Brizzi nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y Ernesto de la Cárcova, de donde egresó en 1951 con el título de profesor superior de dibujo y decoración mural. Fue miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes y en 1991 elegido presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes por el periodo 92-94. Ha realizado más de 60 y pico de exposiciones individuales y participado en más de 160 exposiciones colectivas, recibiendo premios muy importantes tanto a nivel nacional e internacional. Creo que lo tenemos en línea al maestro Ari Brizzi. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes desde Generación Abierta en Radio.
Ah, buenas tardes, ¿cómo le va?
Bien, bien, un gusto que esté con nosotros después de muchos años, porque usted no se acordará, pero hará aproximadamente 15 años le hicimos una entrevista en nuestra revista Generación Abierta en su taller de la calle Escalabrín Ortiz.
Ah, sí.
Hace tiempo ya.
Sí.
Bueno, acá tenemos algunas preguntas para hacerle. Sabemos que está por inaugurar una exposición, ¿no es cierto? Y bueno, nos gustaría que nos contara para nuestros oyentes, si hicieran algunos comentarios sobre esta exposición que va a realizar.
¿La exposición que voy a hacer?
Exactamente.
En Belgrano R. Es el 20 de octubre al 1 de, al 1 de noviembre.
Ajá.
¿De qué va a constar la exposición? ¿Cuáles son los trabajos? ¿De qué medidas? ¿Sobre qué soporte?
Ah, de varias medidas, sobre tela, pintura acrílica sobre tela.
Qué bien.
Es lo que hago siempre.
¿Es una serie?
No, es una muestra individual.
Bárbaro. ¿Y hace mucho que está trabajando en esta obra?
En esta obra
que va a mostrar, en esta muestra, digamos, hace mucho tiempo que la está trabajando.
No, sí, son de hace varios años. Porque últimamente, como mudé de taller, no pinté cuadros nuevos todavía.
Ah, entonces vamos a encontrarnos con alguna retrospectiva suya.
Sí, más o menos, sí.
Nos gustaría saber, maestro, ¿cómo ve usted hoy el arte en la Argentina?
¿Cómo lo veo?
Sí, sí. ¿Qué artistas jóvenes destacaría usted? ¿Cómo está viendo?
No. Yo veo que en general pintan bastante mal y todo eso.
O sea que no estamos destacando nada últimamente en pintura.
Yo por lo menos no.
Claro. O sea, lo ven decadencia. ¿Cómo le resulta?
Yo no sé si en decadencia, pero muy raro que como pintan y eso, porque le gusta hacer manchas y cosas así, que a mí no me gusta eso.
Claro.
Por eso.
Claro, claro. Y en cuanto a la tecnología, los aportes que pueda haber a partir de la tecnología, la computadora, arte visual.
No, de eso no sé, no hago nada.
Y escuche, ¿y la multiplicidad de lenguajes que hay en este momento?
¿Cómo?
La multiplicidad de lenguajes que tenemos en este momento.
¿Qué tiene que ver eso?
Digamos, también dentro de la arte plástica, ¿usted siempre, digamos, está con alguna línea en particular?
No.
¿Cómo? Sigo preguntando, ¿eh?
Sí.
¿Qué piensa usted de las escuelas de arte, de las escuelas actualmente de arte en este siglo XXI?
Y no sé, porque yo fui profesor en la escuela cuando todavía no era el IUNA.
Claro, en la escuela de... sí.
En esto de la Cárcova, ¿no es cierto?
En el Prelidiano Pueyrredón.
No, ahí estudié.
Uh-huh. Claro.
Pero fui profesor en la Pueyrredón.
Sí.
Y después me jubilé y chao, no quise saber más nada de la...
De la docencia.
De la escuela, porque no me gustó cómo estaba.
¿Qué piensa usted, maestro, de aquellos que dicen que la docencia mata al artista? ¿Es verdad o más o menos?
¿La docencia qué?
Mata al artista, algunos dicen.
No.
Es un mito, digamos.
Yo doy clases a algunos particulares.
Ajá.
Acá en mi estudio doy, a algunos vienen, pero doy individuales.
Perfecto.
Así no hay ningún problema, ¿no?
¿Qué maestros, digamos, usted se apoyó, digamos, que fueron parte de su vida que lo marcaron? ¿Qué tipo de
maestros tuve?
Claro, ¿qué tipo de artista que en realidad lo marcó como Aldo Ari Brizzi en estos momentos?
No recuerdo, ¿eh?
Bueno.
Porque estoy... sí, de la memoria para esas cosas.
A veces pasa que uno no se acuerda.
¿Eh?
Que a veces pasa que uno no se acuerda, es lógico,
sí.
¿No?
Pues yo siempre digo, por suerte para pintar no.
Exactamente.
Para pintar no me olvido de nada.
No se olvide y está siempre ahí en el taller, ¿no?
¿Eh?
Está muchas horas en el taller trabajando, ¿no es cierto,
sí,
maestro?
Sí.
Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya cedido estos minutos para charlar con nosotros. Le deseamos muchísima suerte con esta muestra que iremos a ver en la Galería de Arte Belgrano R.
Muy
y
amable.
Bueno, no, por favor. Y será hasta cualquier momento.
Lo
sí.
Que pasa es que la Asociación Estímulo,
ajá,
de Bellas Artes, el martes pasado me dio una medalla dorada.
Ah, qué
por
lindo.
La trayectoria.
Qué ah, bueno. Bueno, felicitaciones.
Muchas gracias.
En la Asociación Estímulo, que es un lugar tan importante, ¿no?
Sí.
Con muchos años de actividad.
Una más de las que todas que han recibido varios premios, maestro.
¿Eh?
Ha recibido varios premios, uno más a su colección, digamos.
Sí.
Bueno, nos alegra mucho.
Tuve 31 premios nacionales y 5 internacionales.
Sí. Qué maravilla, ¿eh?
Fabulosa.
Nos alegra muchísimo esta nueva premiación para usted y le deseamos como siempre lo mejor. Y entonces el 20 de octubre a las 20 horas estaremos en la Galería Belgrano R.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Gracias a usted, maestro.
Por favor.
Buenas tardes. Hasta luego.
Gracias.
Bueno, continuamos con Generación Abierta en Radio y hoy en Voces de la Memoria, en nuestra sección de plástica, vamos a recordar a Francisco Urondo, quien nació en Santa Fe en 1930, poeta, periodista, académico y militante político. De él dijo nuestro premio Cervantes, Juan Gelman, en alguna oportunidad, que no hubo abismos entre experiencia y poesía para Urondo. Corregía mucho sus poemas pero supo que el único modo verdadero que un poeta tiene de corregir su obra es corregirse a sí mismo, buscar los caminos que van del misterio de la lengua al misterio de la gente. Paco fue entendido en eso y sus poemas quedarán para siempre en el espacio enigmático del encuentro del lector con su palabra. Estas palabras de Juan Gelman que compartimos realmente. Bueno, Urondo tiene una producción editada tanto en poesía como en libros de cuento y ha publicado también obras de teatro. Falleció en junio de 1976 y, bueno, como decíamos, fue un militante político muy consustanciado con sus ideales y dio su vida luchando justamente por el ideal de una sociedad más justa. Nosotros lo vamos a recordar a Paco Urondo con este poema que se llama Esa memoria concertadora. Esa memoria concertadora de las personas, esa asignadora del porvenir que espera con los brazos abiertos, esta vida que salta sobre mis espaldas para seguir su juego y su rango, deja atrás la fatalidad enterrada, también como los virreyes, como el egoísmo insepulto conjurado en la soledad, porque la vida, lo he visto, depende de un hilo conductor y generoso, cierra los circuitos cortos o bala los huevos inútiles. En las criaturas del sol que salta, la maravilla que esconde las uñas, acaricio a los animales preferidos del universo intacto, el esplendor de la piel del metal que suelta los truenos de la imaginación, los alimentos devorados por la buena aventura, y la historia de la alegría no será privativa, sino de toda la pendencia de la tierra, y su aire, su espalda y su perfil, su tos y su risa. Ya no soy de aquí, apenas me siento una memoria, de paso. Mi confianza se apoya en el profundo desprecio por este mundo desgraciado. Le daré la vida para que nada siga como está. Este poema de Paco Urondo, Esa memoria concertadora, está publicada en su libro Poemas de batalla, que fue editado con posterioridad a su muerte. Bueno, Francisco Urondo, hoy en Voces de la Memoria, en Generación Abierta en Radio.
Qué buena poesía, qué bueno recordarlo a Francisco Urondo. Y vamos viendo también que la gente que nos escucha en radio puede ir adquiriendo la revista Generación Abierta, que se encuentra en los kioscos de acá de Capital y también en los kioscos del interior del país. A mí me gustaría, seguramente que vos, Luis, no vas a estar de acuerdo, pero me gustaría leer el poema al que vos te referís sobre los 20 años de la revista Generación Abierta. ¿Puede ser?
No estoy de acuerdo.
Pero me pareció... Sí, ya sabía. Pero me pareció muy significativo, ¿no? Acá mi compañero Ricardo, ¿qué dice?
No, digo que es habitual que Luis no esté de acuerdo, pero es importante tener en cuenta que lo digo yo, como lo dije en su momento cuando hablamos de su librito de aforismos, la obra de Luis y su talento es decididamente digno de reconocer, y yo como amigo lo hago, aunque no le guste y no esté de acuerdo.
Bueno, muchos halagos, ¿no, Luis?
Claro, tus amigos.
Generación Abierta, 20 años. Tal vez acaso nos reconoceremos en las imágenes del tiempo como una vaga sombra que cubrió los anchos mares del Atlántico. Una cruel ironía, las páginas amarillas serán solo eso, un reflejo certero de que hemos vivido el ocaso de un sueño, la fragmentada realidad de una vieja utopía, el deseo recobrado en las antiguas musas del Olimpo. Muchos ya han partido para reencontrarse en otros ríos, en otras regiones del alma, la pasión de la sangre no reconoce territorios que separen lo que la belleza une en el silencio. Quedarán las palabras, sí, al menos las palabras, desoladas voces de la memoria, de la fugacidad del olvido. Luis Raúl Calvo, presente.
Bueno, es un poema que evidentemente trata de reflejar un poco lo que de pronto, bueno, significan 20 años de un proyecto, ¿no? Un proyecto en el cual uno empieza a recordar fragmentos, uno empieza a recordar justamente escenas y situaciones, ¿no? De hechos vividos y de gente que fue acompañando a lo largo de estos 20 años este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, se encuentra con que en realidad es un proyecto que también atraviesa un momento de la historia. Entonces, por eso, bueno, pusimos justamente en la foto que acompaña la nota editorial con el poema, un momento cumbre, que es el momento en la cual hacía poco tiempo que había vuelto la democracia a nuestro país, y en la cual, bueno, había mucho entusiasmo, muchas expectativas de un futuro aventuroso, ¿no es cierto? Como también un momento en la cual, año 87-88, tanto de zozobra por algunos intentos de levantamiento, ¿no?
Claro. ¿Y cómo va a ser el festejo el 22 de octubre?
Bueno, el 22 de octubre nos van a acompañar Graciela Maturo y Ernesto Goldar, que son dos prestigiosos escritores y colaboradores de nuestra revista hace muchos años. Ellos se van a referir a la publicación. Vamos a tener música también.
¡Qué bueno!
Nos va a acompañar Paco Rizzo, Ricardo, cantante, sí, sí, de tango, y un grupo coral también. ¿Cómo es que se llama el grupo coral?
El Ángel Gris.
El Ángel Gris. Y después, bueno, vamos a dar unos reconocimientos a un grupo de colaboradores que ha hecho un aporte muy valioso para el proyecto, ¿no? Y que es muy justo que lo reciban.
Bueno, muy interesante. Realmente, ¿cómo te sentís con todo esto, estos 20 años transcurridos? ¿Cómo vos, que sos como el germen de todo esto junto con otra gente y que, bueno, que todavía continúa, pero como que...?
Bien, muy bien, porque en realidad, como siempre decimos, esto forma parte del deseo, ¿no? El deseo de hacer aquello que nos hace bien, con aquello que estamos identificados. Y bueno, en eso ponemos todas las energías y todos los impulsos para que el proyecto siga adelante.
Sí, ahora vos, Luis, hablas de proyecto y en sí mismo, en realidad, lo que estás hablando es una idea. La idea, desde ya, toda idea es importante por sí misma. Pero se me ocurre que la idea, si no tenés una consecuencia, la idea se diluye. Y lo que ha sucedido, y obviamente tiene mucho que ver con el esfuerzo de todos ustedes que empezaron esta historia de Generación Abierta, es que le han dado consecuencia a la idea, al proyecto, tanto en la acción como naturalmente en el pensamiento. Y de ahí estamos en los 20 años. Si no, hubiera sido uno de tantos otros, de tantos que conocimos, que se diluyeron fácilmente y uno prácticamente ni se acuerda, ¿no?
Sí, es cierto lo que decís. Evidentemente se han dado una serie de factores que, bueno, han ayudado a que el proyecto continúe a lo largo del tiempo. Sí, está muy bien, Ricardo, lo que decís.
No sé si factores, en realidad la perseverancia, claro, también, ¿no? Claro. Porque en realidad sos humilde en eso. Se dieron unos factores para... Bueno, no,
bueno,
la perseverancia y el grupo
factores,
de gente,
claro,
¿no?
Digamos, la gente es la que va, de algún modo, va llevando a cabo un proyecto y lo va sosteniendo, ¿no es cierto? Y bueno, creo que el deseo ha continuado. No nos olvidemos que dentro de este grupo, en general, son escritores, artistas, gente con mucha energía creadora y, bueno, con deseos también de poder continuar, digamos, con su propio proyecto vital, digamos, ¿no? Generación Abierta lo que ha hecho también es ir acompañando también desde algún lugar esos proyectos individuales.
Está bien, estamos nosotros incluidos con esto de gente importante. Con
totalmente, claro, bueno. Ricardo Reyes, Nora Nardo.
Está bien. Bueno, vamos terminando el programa, invitándolos nuevamente, Ricardo, ¿cuándo es?
El miércoles 22 de octubre a las 19 horas, y repito, en el Salón San Martín del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingreso se realizará por la calle Perú 160.
Bueno, a las 19 horas.
A las 19, y ahí se van a encontrar con poetas, artistas plásticos, músicos,
sí, bueno, gente de la educación. Gente de la educación, pedagogos.
Gente amiga que siempre está con nosotros.
Y naturalmente con nuestra buena voluntad esperándolos desde ya.
Claro. Bueno, cariño y hasta el próximo sábado.
Será hasta el sábado próximo en Generación Abierta en Radio.
Hasta el próximo sábado, queridos oyentes, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.